Hola.
Hola, hola. Saludos a todos. Este es el podcast Un Café con María. Y como escuchan, hoy tengo una invitada especial y vamos a hacer una colaboración en el día de hoy. Yo estoy bien contenta con Lidia. Lidia, preséntate.
Hola, gracias por la invitación, Mari. Mi nombre es Lidia Zúñiga, soy creadora de contenido, madre de tiempo completo, pero eso no me impide hacer otras actividades. Yo lo nombro así un poco recreativas. Soy creadora del contenido de estrescreativo.net y también de un podcast que he titulado Pláticas de una Madre. También colaboro para otro podcast que se llama Me lo Platicaron. Así que bueno, soy mamá de tiempo completo, pero en esos ratitos me gusta hacer actividades para las redes sociales, especialmente para contenido en internet.
Ay, bueno, definitivamente estoy bien contenta en tenerte como invitada y que te puedas tomar el cafecito conmigo aquí en el podcast. Como yo le estaba platicando a Lidia, ya mis oyentes saben que yo llevo muy poco trabajando en las redes sociales, que voy a paso de tortuga porque se hace mucho, hay muchas cosas que mostrar y a mí me gusta diseñarlo bastante bien porque sé que hay mucha competencia en las redes. ¿Cómo te ha ido con esa parte?
Mira, yo la verdad no he tenido un éxito total, pero mi contenido, más que nada, o la gente que me escucha o la que lee mi contenido, es totalmente orgánico, o sea, no hay de qué tengo que pagar o bots, etcétera. Entonces sí es un poquito tardado, pero yo creo que en la constancia está la excelencia y el éxito sobre todo, ¿no? Cuando empezamos de paso a pasito llegamos más lejos, creo yo. Y sí, ya tengo muchos años y he aprendido muchísimo, la verdad. Yo empecé de cero y estoy súper contenta porque he conocido muchísimas plataformas, hago videos para YouTube también de lo que tiene que ver con mi canal de Estrés Creativo y he aprendido a manejar muchísimo lo que viene siendo el software para edición, contactar a más compañeros. No, es un mundo maravilloso, la verdad. Yo estoy muy contenta y suelo hacer muchísimos colaborativos con otras personas y sí, eso es lo que me encanta. Me gusta participar porque yo aprendo muchísimo de ello, ¿no? Pero poco a poquito, Mari. Vamos llegando a oídos, a la vista de mucha gente y es paso a pasito.
Yo estoy entusiasmada porque, como había dicho, creo que fue uno de los primeros episodios, no sé si fue el primero o el segundo, yo llevaba mucho tiempo pensando, no, que si lo hago o no lo hago, y estaba analizando el hecho de sacar este tiempo, y un amigo que también está en las redes sociales, que es locutor también allá en Puerto Rico, trabaja mucho con lo que es los temas de deporte, tiene experiencia, me dice, mira, María, hazlo, ya verás la experiencia, vas a aprender mucho. Y de enero de este mismo año que comencé, me he topado con excelentes personas, he conocido gente que tienen este entusiasmo por lograr muchas cosas y eso es bien buenísimo.
Es hermoso, bueno. A mí la verdad me parece algo sorprendente porque yo cuando empecé, la verdad, yo solamente compartí, la primera vez que empecé con mi canal, recuerdo muy bien la persona que me echó la mano porque yo subí un video, recuerdo muy bien que subí un video de una torta ahogada, una famosa comida allá de Guadalajara, de México.
Ajá.
Y pues solamente la compartí pues para saber cómo funcionaba YouTube, estoy hablando del 2009.
¡Wow!
Y me sorprendió porque recibí respuesta de alguien que no sabía ni de dónde era ni nada, y es algo como que rectificante.
Uh-huh.
Sí. Y te sientes muy bien. Entonces yo de ahí empecé y ella fue la que me empezó a motivar y me dijo, no, Lidia, pues tú échale ganas. Lo que te guste hacer, compártelo. Porque a eso venimos, a esta vida, a compartir lo que nos gusta, lo que nos ha funcionado, y de tenerlo ahí rezagado, escondido, guardado, como que un tesoro que nadie quiere compartir, pues mejor compártelo porque va a haber personas que les va a ayudar bastante, ¿no?
Definitivamente, tienes toda la razón. Y viendo el título que tienes en tu podcast, Pláticas de una Madre, eso a mí me toca mucho el corazón y tengo que pues hablar de mi mamá. mamá. Mi mamá, yo compartía muchas cosas con ella. Ella sigue con vida, ella tuvo un accidente cerebrovascular y se encuentra en el estado de Colorado, en los Estados Unidos, con mi otra hermana. Allá está recibiendo otras terapias, le va bien, pero le afectó el habla, el accidente cerebrovascular, y extraño mucho sus pláticas, extraño mucho tenerla bien cerca. Ella y yo nos pasábamos en la cocina, yo soy amante a la cocina también, amo cocinar, y ella y yo compartíamos una página de internet que se llama La Abuelita Riqueña, estamos en el Facebook, pero... ella logró más de 10,000 seguidores. Mi mamá tiene una hermosa cara, carismática, tenía recetas, trucos de la comida auténtica puertorriqueña, porque yo soy de Puerto Rico. Y entonces, cada vez que leo ese título, lo único que pienso es en mi mamá. Las madres son tan necesarias, son todo en una vida, en este mundo, y me gustaría saber un poquito más sobre ese título. ¿Qué te hizo colocar ese título? ¿Qué específicamente te inspiró a ponerle a tu podcast de esa manera?
Fíjate que ahorita por lo que estás, se me enchinó la piel, pues, ahorita por lo que estás comentando, porque un fuerte abrazo a tu mami, que se recupere pronto.
Sí.
Y que pronto estés con ella, y yo pienso que si tú le platicas, ella te va a escuchar, ¿no?
Sí, ella me escucha.
Ahora te toca a ti platicarle. Entonces,
sí, me toca a mí.
La idea de mi título de Pláticas de una Madre es por esa razón, porque yo tengo dos hijas y en ocasiones me he sentido tan triste, tan... El día de mañana, y te lo voy a decir porque fue un chispazo así de la noche, que dije, ¿qué tal si el día de mañana yo ya no estoy? Porque así somos las mamás. Pensamos sí. Cosas buenas y malas, pero casi siempre son malas. Uh-huh. Y me gustaría que dejarles algo a mis hijas, y pues no sé, yo no voy con la idea de que me escuche mucha gente, pero si me escuchan, pues qué bueno. Pero la idea es por mis hijas, para que quede ese pedacito de mí, ¿no? Entonces dije, pues me parece Pláticas de una Madre, porque a veces me dicen, ah, ya va a empezar mi mamá, Pláticas de una Madre, porque siempre platico, siempre, eso es lo que yo tengo, me gusta mucho platicar, y platico demasiado, yo creo, con mis hijas, que yo creo a veces se llegan a enfadar, pero cuando no les platico, van y, mami, platícame algo. Entonces creo que de ahí nació el título de Pláticas de una Madre, porque soy mamá, porque sé que tarde que temprano mis hijas, esté o no esté, está ese recuerdo, y siempre trato de que ellas participen conmigo. Muy pocas veces, son adolescentes, yo entiendo y respeto mucho lo que ellas elijan, pero siempre esa intención lo hago, con dejar esa pequeña huella o ese pequeño detalle para ellas, y pues ya si lo escucha más gente, pues qué bueno. Pero más que nada es por ellas, por esa razón.
Sí, aquí te ganaste una seguidora, así que yo voy a estar del pendiente de todo tu contenido de ahora en adelante, y quiero participar en cualquier podcast que quieras invitarme, o cualquier otro contenido que quieras hacer. En este momento, mi primera temporada, yo le llamo la temporada del estrés. He estado platicando todo lo que tiene que ver, dialogando con la gente, todo lo que tiene que ver con el estrés. Y ahora yo te pregunto, ¿qué tienes que contar sobre el estrés? Porque imagino que la vida de una madre con dos niñas, el tener que estar en la casa haciendo las cosas, estar del pendiente y sufragando necesidades, porque uno siempre está ahí del pendiente. ¿Cómo te ha ido en manejo del estrés?
Mira, fíjate que a mí el estrés, opté por nombrarlo estrés creativo, y así es como tengo mi otro contenido, porque antes se llamaba Solo por el Gusto de Compartir, y fue en esas ocasiones que yo sentía que el tiempo no me alcanzaba. Yo sentía que no me alcanzaba, pero yo a veces digo, es que no, nosotras tenemos que darnos esa oportunidad, independientemente que tengas hijos o no. Como mujeres siempre tenemos esa carga del estrés por muchas razones, desde que estás en tu trabajo, estás en casa, vives con tu familia, como sea, y tienes esa obligación de hacer muchas cosas, y eso es lo que te hace que te estreses, ¿no? Entonces yo, para mí el estrés es de diario, porque tengo cosas que hacer, tengo cosas que cumplir, y a mí yo a veces le digo a mi esposo, yo siento que el tiempo no me ayuda, se acaba muy rápido el día, la noche se me hace muy corta y no, los días para mí son muy cortos. Y yo vivo casi todo el tiempo estresada, no, yo siento que por la misma razón que no me alcanza, he aprendido, me ha ayudado muchísimo mi mamá vive aquí cerca de conmigo, y a veces ella es la que me da a veces consejos y dice, Lidia, es que haz una cosa a la vez, tienes que controlarte. Recientemente tuve un problema de unos mareos, no sé, que eran vértigos, que no eran, no sé, pero es a causa del estrés, el estrés, que es algo que pareciera que no se ve, pero tanto daño que hace, y es muy importante saber controlar el estrés, ser conscientes de que lo vivimos y ser conscientes de que si no lo podemos manejar, pedir ayuda, pedir ayuda a los que están cerca de ti. Por ejemplo, en mi caso, pues es pedirle ayuda a mi esposo, a mis hijas, que si no me alcanza a hacer todo para cumplir las necesidades que ellos me exigen o me piden, en realidad no te exigen, pero tú te exiges sola, y a pedir ayuda, saben que yo voy a hacer esta parte, ustedes esta otra, y así solamente vamos a seguir adelante, y así no tienes problemas tú ni con tu pareja, ni con tus hijos. Y sobre todo contigo misma, porque a veces desgraciadamente sientes que tú eres la que llevas toda la carga, porque desgraciadamente, vamos otra vez, tú solita te la pones, ¿no?
Entonces, sí.
Es lo que te causa más el estrés, ese querer ser o cumplir con todas las necesidades, todos los que están a tu alrededor. Y no siempre es así, pero pues lo traemos ya en el chip, como mujeres lo traemos ya bien pegadito a nosotras.
Imagino que cuando sentías los vértigos decía, bueno, pero ¿qué es esto? Yo me estoy cuidando, estoy comiendo, estoy haciendo cosas productivas, no me estoy amaneciendo en la calle, ni estoy haciendo absolutamente nada negativo, pero nuestro cuerpo a veces nos está mandando señales que son muy importantes no ignorar. En mi caso en particular, la ansiedad empieza a veces con pensamientos que como que no tienen nada que ver con la situación que está pasando, y casi siempre pienso cosas como negativas, exageradas, y ahí es donde yo empiezo a hablar conmigo misma y digo, María, pero ¿qué pasa? El mundo no se está acabando, tienes que controlarte. Y empiezo a tener un diálogo un poco más amistoso conmigo misma, porque durante el día, como queremos cumplir, queremos hacer todo, a veces no nos tratamos muy bien dentro de nuestra cabeza y nos hacemos daño con nuestras propias palabras y somos a veces muy fuertes con nosotros mismos. ¿Te ha pasado eso?
Claro. Yo cuando platico con mis hijas le digo, yo como mamá, yo creo que es muy rara vez que pienso cosas positivas, creo que, y he comentado con otras de mis vecinas, mi mamá, y dicen, no, es que nosotras desde que tenemos hijos no pensamos cosas positivas, siempre es, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo muy sencillo, es ves a tu hijo y le dices, no hombre, se va a caer, se cae, y dice, no, ya se va a morir, le va a pasar esto, le va a pasar lo otro, y ya ahí ya nos llenamos de estrés, de angustia, de desesperación, pero porque así somos, porque queremos proteger, y a veces protegemos de más que nos olvidamos nosotras mismas, y decir, como mencionabas ahorita, ¿no? A ver, cálmate, solamente se cayó, si es un raspón, pues se limpia, se pone una bandita y ya. O sea, ¿para qué exagerar, ¿no? La situación? Y lo mismo pasa con lo que no vemos, ¿eh? Lo que no vemos, que se va de paseo y dice, te quedas con la angustia de que esté bien. No piensa. Yo creo que muy poca la gente que piensa positivo, de que se la está pasando bien, ¿no? Pienso yo.
Claro. No, y entonces empieza la presión, la mente empieza a presionar, y entonces estamos sobrecargando de energía a nuestro cuerpo cuando no lo necesitamos. Y entonces ahí empiezan los dolores de cabeza. Y a veces el dolor de cabeza pasa desapercibido. Luego del dolor de cabeza pueden haber altas palpitaciones. Ahí es donde realmente no estamos respirando bien. Cuando no estamos respirando bien y nos damos cuenta que estamos respirando de manera rápida y estamos hiperventilando, ahí es que realmente el cuerpo no empieza a recibir el oxígeno que necesitamos y nos empezamos a sentir mareadas.
Así es.
Eso es lo que sucede a nivel físico, pero aunque a veces estemos descansando, nuestra mente no descansa y necesitamos un espacio para que nuestra mente descanse. ¿Qué estrategias tú utilizas para que tu mente descanse y se pueda completamente distraer de toda esa la gama de ideas que no son a veces saludables? ¿Qué tú haces para distraer en esa parte?
Recientemente me he puesto más activa en lo que es los ejercicios de yoga. Me gusta mucho hacer yoga, no de la manera más como extrema, no hago tantos malabares, pero a nivel de estiramientos, que le llaman stretching, eso me relaja muchísimo. En las noches lo que hago siempre, de ahora que tuve lo del problema de los mareos, es que me acuesto tranquila y pienso en algo que no sea, ¿cómo te diré? Que no sea real. ¿Cómo te voy a decir esto? Bueno, pues me imagino una estrella, bueno, es real estrella, pues, pero una estrella y un poco de cómo sería, ¿no? Imaginarme el lugar, cómo sería, inventármelo. Cuando menos lo espero, ya yo me siento tranquila, pero con esas respiraciones que yo creo que son mágicas. Yo creo que le mencionaba hace poco a una de mis vecinas, yo creo que pocas veces respiramos con esa gana de que sí, profundamente, y tomarse el respiro por un momento. Y yo creo que muy pocas veces lo hacemos al día.
Definitivo, nuestros pulmones necesitan estar llenos.
Es lo que hago para compensar todo el trabajo que hice durante el día, ¿no? Otra de las cosas que yo hago, que yo para mí siento que es meditación, mi terapia, es tejer. Me gusta tejer y sí, me puedo pasar horas sin darme cuenta hasta que me duele el trasero. Yo creo de que ya estoy sentada por mucho rato, pero es algo que me quedo ida, no sé, me quedo ahí.
Definitivamente eso te ayuda mucho también a tu cerebro. Nunca dejes de tejer hasta que puedas, siempre hazlo. Es importante que nuestra mente esté completamente entretenida. Eso le llaman una técnica del mindfulness, que eso es lo más que a mí me apasiona en estos momentos, y lo que también quiero enseñarle a mis oyentes, en donde hay muchas cosas recreativas que hacemos que no nos damos cuenta que son nuestra terapia. Por ejemplo, a mí me encanta cocinar, como había comentado anteriormente, y yo me meto en la cocina y yo pongo música y yo pongo a colar café porque el olor del café me encanta, y a mí se me olvida a un punto de que después me están llamando y yo ni escucho.
Así. Sí, es
bien interesante, porque hay personas que el cocinar les causa estrés. Así que en la vida uno tiene que identificar qué cosas nos ayudan a nosotros a canalizar nuestras energías y nos ayudan a sentirnos mejores con nosotros mismos. A mí me encanta caminar por la playa. Si estoy cerca de la playa, yo camino por la orilla de la playa. Trato de enfocarme en el sonido de la playa, del agua. Y en los sonidos que hay de la naturaleza. Hay personas que no están teniendo esas oportunidades, pero también pueden caminar. Se llama el mindfulness walking, como yo le diría. Uno darse la oportunidad de caminar entre la naturaleza, 10, 15 minutos. Eso también te ayuda a canalizar energías y a dejar tus pensamientos fluir. El ejercicio también es bien chévere. A veces no tenemos tiempo o no sacamos tiempo. Así pero el ejercicio es excelente. Y estabas hablando del yoga. Mira, yo voy a contarte algo bien interesante. Yo he intentado hacer yoga y me da una risa. El tratar de sostener las poses, el tratar de respirar profundo. Yo admiro a la gente que tiene esa capacidad, porque si estiro, si hago mis dinámicas, tengo mis propias técnicas, y es como una rutina de estiramiento bien parecida a lo que se hace en el yoga, pero hay personas que están a unos niveles tan avanzados que yo los admiro tanto.
Yo también.
Ay, yo quisiera ser así. Digo, soy flexible, pero no, caramba, yo veo a unas personas que,
yo digo, no, eso es contorsionismo, yo no puedo hacer eso.
Sí, definitivamente que hay personas que tienen esa habilidad, esa capacidad, pero dentro de la meditación incluyo el poder hacer la respiración profunda y sostener la posición clara y basta para poder respirar profundo. No sé si has intentado eso anteriormente, ¿lo has intentado?
Sí, lo he intentado y como te dije, no, yo tampoco soy experta en el yoga, yo hago mis ejercicios básicos y me han ayudado muchísimo. Ay, disculpa el ruido,
Ah, no hay problema.
el camión de la basura. A mí me fascina muchísimo. Yo desde que empecé a respirar más profundo y lentamente, porque antes no lo hacía. La verdad, no lo hacía, ni siquiera me daba cuenta en qué momento respiraba. Es más, ni siquiera sabía si entraba o no entraba aire. Y me di cuenta porque en una ocasión me puse a jugar básquetbol y yo sentí que me estaba ahogando. Yo no sabía qué me estaba pasando. Yo dije, ¿esto será un infarto o qué será? Pero es que la razón es que no sabía respirar. Y a veces hacemos cosas que no nos damos ese tiempo de respirar. Respirar tranquila, respirar al tiempo, a su tiempo. Y el yoga es uno de los, yo creo que a mí me parece que es uno de los ejercicios, como digo, no tanto que hagas yoga, o igual los estiramientos, el famoso stretching que le llaman, te ayuda bastante a aprender a respirar. Desde que ingrese el aire en el pecho o en el abdomen y de ahí sacarlo. Es una magia. La meditación es otra de las cosas que yo no lo he logrado así al 100%, como dicen, que se relajan. Yo todavía sigo viendo cosas, mis pensamientos se hacen un barullo por todos lados, pero eso sí ayuda bastante también a respirar. Yo creo que el estar tranquilas, aprender a estar sin hacer nada, a veces es difícil, o sin pensar. O sea, eso es lo que nos cuesta mucho trabajo como seres humanos. Y respirar es uno de los ejercicios básicos que nos ayuda bastante, ¿no? La respiración en el yoga es uno de los ejercicios que es simple y sencillamente uno de los mejores para empezar a hacer fluir la sangre y el aire por nuestro cuerpo.
Sí, en una situación en donde uno tiene sus propias cargas, sus propias situaciones y también el mundo anda con tantas malas noticias, están pasando tantas cosas a la vez,
Es una
que
pena.
sí, están pasando muchas cosas y necesitamos estar tan y tan unidos, que la familia se mantenga unida, que puedan sacar su tiempo para distraerse, para entretenerse, pero sobre todas las cosas para manejar. El estrés, a nivel biológico nosotros tenemos que estar saludables, intentar al menos tener el espacio para la rutina de ejercicio y la rutina para descansar y la rutina para botar todas esas energías extras que tenemos, porque si no, realmente pasar el día a día con tanta mala noticia, tantas
Es
situaciones
muy
ocurriendo,
difícil.
es muy difícil, emocionalmente nos drenamos, las energías se drenan, las energías positivas, como le digo yo, porque lo negativo siempre está, nosotros
Está
tenemos
presente.
que cuidarnos, siempre tenemos que cuidarnos de esto, y si creamos unos hábitos todos los días, ya nuestra mente automáticamente sabe bloquear lo negativo, pero cuando yo haga mi video y mis contenidos de meditación, te los voy a enviar a ver si podemos trabajar con ir bloqueando los pensamientos, porque eso es un entrenamiento mental y tienes que hacerlo de manera consciente. La persona que practica meditación a diario se beneficia más. Yo no te voy a mentir, yo no medito todos los días, tengo mis momentos, tengo situaciones que lo ameritan,
Así es.
pero sí estoy monitoreando mi respiración. ¿Por qué? De por sí yo soy alérgica, tengo mis situaciones a veces que toso mucho por la alergia, que me siento un poquito fañosa, porque a veces me escucho fañosa y es que mi nariz de por sí pues tiene estructuralmente el tabique virado y respirar es un poquito incómodo, pero me he percatado que en todas mis actividades yo tengo que aprender a respirar cuando estoy conduciendo, cuando estoy comiendo, cuando estoy caminando. Entonces, si tú te percatas cada vez que haces alguna actividad de cómo tú estás respirando, tú de manera consciente estás dirigiendo a tu cuerpo a entender que necesita más oxígeno para estar más tranquilo.
Así es.
¿Okay? Así que el mindfulness te va a ayudar de manera consciente. Cuéntame, Lili.
Fíjate, ahorita que estabas mencionando de que nosotros tenemos que controlarnos, fíjate que una de las cosas, yo como mamá, sí es muy importante mencionarlo, porque yo como mamá tengo que hacer ese gran esfuerzo, como mencionas, de aprender, porque obviamente tengo quien está viéndome qué hago, que son mis hijas, y tengo que aprender a enseñarles, o más bien guiarlas, que también se tiene que tomar uno el tiempo de hacer cosas que nos gustan, de que necesitamos un espacio para nosotros tener esa mente más ligera, haciendo ejercicio, alimentándote bien. Por más cansada que te sientas como mamá, tienes que sacar fuerzas de yo no sé dónde, pero tienes que hacer ese esfuerzo de mantener una rutina, o mantener un hábito, o mantener ese trabajo diario de hacerlo, para no no romper con esa, con ese hábito, sí, con ese hábito. Yo a mí a veces me ha costado trabajo, pero te digo que me levanto, digo, no, tengo que aprender a controlar el estrés, porque mis hijas me ven. Y si no saben cómo yo manejo el estrés, entonces esto es una cadenita que no se va a romper. Tengo que aprender a ser constante en hacer ejercicios por mí. No porque me vea súper buena o como quieran, ¿no? Que un cuerpazo, no. O sea, hacerlo por mí, porque me sienta bien. Hacerlo mejor por alimentarme, porque nuestros hijos nos ven y nos guste o no, son nuestros jueces, son los que nos dicen, a ver, si tú no lo haces, porque yo sí, ¿verdad? O si tú ni siquiera aprendes a controlarte, ¿por qué voy a controlar yo? Entonces, ese es el trabajo de uno de mamá. Por eso uno vive en ese estrés, porque sabes que no es tanto porque quieras quedar bien con los demás, sino porque tienes esa responsabilidad de enseñar o mostrarle a tus hijos que tú también lo haces, que haces las cosas bien, que las haces bien por ti y por ellos, pero más por ti, porque eso es lo que tienes que quedarles a ellos. Háganlo
por ustedes. Definitivamente, definitivamente el modelaje es un estilo de aprendizaje que es bien importante llevarlo a cabo. Yo he visto de todo, ¿verdad? Pero si estás modelando los buenos hábitos y le exiges a tus hijos buenos hábitos, lo estás haciendo muy bien. Muy, muy, muy bien. ¿Dónde las personas pueden encontrar tus plataformas? Lidia, cuéntales a ellos dónde te pueden conseguir para que te sigan.
Bueno, a mí por medio de Anchor me encuentran como Pláticas de una Madre. En Instagram me encuentran como Estrés Creativo. Y en Facebook también me encuentran como Estrés Creativo. En el YouTube, tengo un canal de YouTube. Bueno, tengo dos. Uno que solamente es cosas que hago en mi casa como mamá. Y el otro es cosas que hago de tejer, que es el crochet, que me gusta.
Excelente.
Y es Estrés Creativo. Me encuentran como Estrés Creativo en YouTube también. Y pues bueno, eso sería. También tengo un canal en Telegram que se llama Pláticas de una Madre, que ahí también comparto algunos tips o cosas que voy encontrando en las redes sociales que pueden ayudar a otras personas, pues eso es lo que hago. Ahí me pueden encontrar más que nada.
Definitivamente que las personas te van a seguir, porque si brindas muchos tips de cómo manejar las crianzas de adolescentes y cosas que has aprendido en el camino como madre, eso va a crear mucho interés. Hay muchos padres que se sienten un poquito perdidos con la crianza de los adolescentes, porque es una etapa crítica, y yo sé que puedes dar excelentes consejos y que puedes enseñar un poco más, porque te gusta compartir tus conocimientos.
Sí. Y a todos tus oyentes, pues muchas gracias también. Y recuerden que estamos paso a pasito. Qué bueno que nos estamos tomando este cafecito.
Definitivamente, está sabroso.
Y disfrutar de lo que Mari nos comparte también, porque hay muchísimas cosas que nos puedes compartir también, y yo aprendo. Yo la primera vez que te escuché, me gustó mucho tu podcast. Ay,
gracias.
Sobre todo porque tu manera de hablar es muy tranquila, como que contagia. Como que dices, bueno, me voy a echar un podcast ahorita con Mari para relajarme, controlarme un poquito, porque
sí, sí.
Yo estoy muy acelerada y se nota, por ejemplo, cuando sí. Yo hablo. Dice mamá, es que, mira, contrólate, cálmate. Me cuesta trabajo, siento que hablo en cámara lenta, ¿eh? Pero sí, el escuchar a otras personas sí. Con una voz tenue, uh-huh. Tranquila, eso como que contagia. Y te lo agradezco mucho, Mari, porque contagias esa tranquilidad.
Qué bueno, me alegra mucho. Yo voy a estar aquí siguiendo la línea de tratar de mantener la constancia en crear mis contenidos y hacer un contacto directo con todos los oyentes y las personas que quieran colaborar. Y así les digo, mis oyentes saben que pueden seguirme en mis páginas de Instagram, el de Facebook, Un Café con María, tengo el Twitter, estoy trabajando con TikTok y YouTube. Así que espero verlos por allá. Saben que me pueden escribir. Fácilmente yo respondo bastante rápido los mensajes. Sí, y los que deseen, si te conté. Y los que quieran colaborar aquí, bienvenidos sean. Pues yo me despido, Lidia. Encantado, un placer. La pasé súper.
Muchísimas gracias por tenerme.
En tu chévere. Puerta. Ok, pues nos vemos, amigos. Hasta luego.
Bye bye.